con la oración que Dios nos da a todos lo suficiente de su palabra. Voy a leer de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 24, de los versículos 14 adelante. Lo que sí confieso es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el nuevo camino que ellos llaman secta, porque creo en todo lo que está escrito en los libros de la ley y de los profetas. Y tengo lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Amén. Este era una habla de defensa de San Pablo. Él cuenta aquí tres cosas significantes. Este es como confesar de propia fe, confesión de la fe. Él dice en lo que cree él, en lo que pasa su fe. Y otra cosa, ¿por qué cree como cree? Y tercera, ¿qué significa en práctica? San Pablo había vuelto de su último viaje de misionero de Jerusalén. Había estado ahí como una semana y estaba en templo dando una misa. Cuando se les conocieron a él, y vino como una rebelión alrededor de él, y se le cogieron, detuvieron, y casi se le golpearon, pero algún jefe de los soldados escuchaba eso y salvaron San Pablo. Y después de este pasó muchas fases antes que llegamos a esta parte donde era este texto. Los soldados primero entrevistaron a Pablo, San Pablo, y después podía hablar a la gente, al pueblo público, y pedía a Pablo para que puede contar al público quién es y qué le había pasado a él y qué ha hecho antes, como él ha perseguido los cristianos antes y ha estudiado en Jerusalén y como Dios le hizo abrir sus ojos cuando estaba en viaje a Damasco. Jesús le apareció a él y después que siguió. Y como se le mandaron al trabajo de evangelio, cuando había contado todo la gente se enojaron y se tenían que quitar de ahí porque los judíos estaban tan enojados con él. Entonces la cosa siguió así, que había como 10 personas que dijeron que no vamos a comer antes que hemos visto a Pablo muerto. Y antes de eso todavía Pablo estaba como delante de un padre importante, padre de la iglesia, y este acabó mal. Y todavía estaba como carcelado. Y después se le llevaron a Cesarea y a esta ciudad de un gobernador. Y se trataron el asunto del Pablo ahí. Y ahí, después 5 días, vino estos ancianos y había un abogado también ahí. y se trataron ahí delante del gobernador este asunto. Y se le acusaron a Pablo sobre que había incitado rebelión, había provocado divisiones, había profanado, había causado profanación en templo. Y después Pablo defiende él mismo, que yo no he hecho nada de eso. Yo no he estado incitando rebeliones, yo no he estado profanando, yo no he estado provocando divisiones, que no me pueden acusar de las cosas que ustedes me acusan porque no lo he hecho. Yo he estado 12 días, hace 12 días llegué a Jerusalén. No he hecho aquí nada especial. Pero después dice, como la parte que leímos, lo que sí confieso es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el nuevo camino que ellos llaman secta, porque creo en todo lo que está escrito en los libros de la ley y de los profetas. Esta es una cosa muy importante. Pablo quería avisar que él no ha inventado algo nuevo. No hay una doctrina que Pablo hubiese inventado. No ha estado como formando su propio grupo, sino cree todo lo que se está escrito en la ley y en los profetas. Todo lo que él ha enseñado pasa en este, en los leyes, en los profetas. Yo creo todo lo que está escrito. Y se puede ver este en la enseñanza de Pablo. Durante todo su trabajo, carrera, se pasó su enseñanza a la palabra de Dios cuando estaba en su primer viaje de misionero. Se cuenta sobre este en los hechos. Cuenta a los escuchantes lo que se dice en las Escrituras Santas. Se ha previsto y escrito y está hablando en esa manera que después todos estos que se ha escrito en las Escrituras Santas, según las Escrituras, después nació Jesús Cristo y pasó justo lo que había escrito, se le había escrito en las Santas Escrituras. Y cuento con todo lo que Jesús hizo durante su estado aquí en la tierra y cómo cumplieron las profetas y después sufrió en la cruz y se resucitó como Salvador. Y cuando contó todo este, dice, hombres, queridos hermanos, ustedes tienen que saber que en esta manera van a tener perdón de los pecados. Todo lo que hablaba se pasó en Escrituras Santas. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en los Hechos se cuenta de un sirviente de rey que vino lejos de Jerusalén a orar. Y cuando volvió, había comprado el libro de Isaías y estaba leyendo el libro. Y Filipus, se le manda a Filipus a él, a encontrar a él. Y lee del libro de Isaías. Como cordero está callado, él tampoco abre la boca. Y pregunta, ¿qué se trata aquí? En los Hechos se dice que hay Filipus, según esta escritura, aclareció el evangelio a él, no pasando a sus propias opiniones. Durante este servicio hemos escuchado del evangelio de Lucas, San Lucas, como Jesús cuando apareció después de la resucitación a sus propios, él abrió su entendimiento para que entiendan las escrituras, y contó que así debo pasar para que en los, como en los libros de Moisés y profetas se han contado, se han escrito, todo pasa en las escrituras. Y así es hoy día también, cuando reunimos a los servicios y cuando el ministro se predica, siempre se predica de la palabra escrita, y este nos da mucha seguridad. Y después tiene que ver también este con un otro asunto, que el valor de la palabra de Dios muchas veces se pone como bajo de cuestión, se cuestiona, se como critica y dice que habría que reflexionar las cosas de una nueva manera, aunque la palabra de Dios dice que no cambia, es siempre lo mismo, que los hombres no van a cambiar la palabra de Dios y no cambia según las decisiones de los hombres. No es una cosa que se puede cambiar con decisiones humanas, aunque nuestra sociedad y todo el mundo está como cambiando constantemente. Muchas cosas cambian todo el tiempo. Muchas cosas desarrollan como tecnología se desarrolla. Pero la palabra de Dios siempre va a ser lo mismo. Y aunque la gente cuestiona la palabra de Dios, no cambia. Ese poner la palabra de Dios bajo de cuestión no es una cosa nueva. Para la primera pareja, Adam y Evan, el enemigo de las almas, les dijo a ellos que será que Dios de verdad ha dicho así. Sí, dice que no, Dios no dijo así, sino que cuando comen de ese árbol van a ser más sabios, más inteligentes. Y siempre se ha cuestionado. ¿Y qué pasa después cuando un grupo decide que, ok, vamos a cambiar la palabra de Dios? No tiene importancia. Porque los hombres no tienen autoridad sobre este asunto. No cambia, aunque un grupo dice que vamos a cambiarlo. No pueden hacerlo, no tienen poder. Y cuando nuestra fe se ha puesto una base dura, podemos sentirnos seguros, confiados, que no necesitamos buscar como nueva base a nuestra fe, porque ya tenemos una base bien dura. Y que si alguien piensa en esta manera, pasa así, que ellos van a caer de este pase. Es un asunto tan grande. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en norte, Filipos preguntó a los discípulos, ¿qué dicen la gente que soy yo? Los discípulos le respondieron a él. Algunos dicen que tú eres Elías. Algunos dicen que eres otra profeta. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dicen ustedes entonces? ¿Quién soy yo? Y San Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de la Dios vivo. Y Cristo le respondió que tu carne no te ha avisado sino mi Padre que está en el cielo. Y tú, San Pedro, tú eres San Pedro, y bajo de esta piedra voy a construir mi congregación, y las puertas de infierno no lo van a ganar, sino este es una base dura. Jesús no significó que la congregación está en los hombros de San Pedro, sino en la fe que tenía San Pedro. En ese lo que San Pedro dijo, que tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo. Cuando estamos reflexionando la vida, es importante que la palabra de Dios es algo que no cambia. Y a ese podemos como usar como espejo de reflexionar, tomar decisiones. Reino de Dios es como una está puesto como encima de una piedra dura. Y muchas veces se trata como cuestionar la Biblia, que hay una información que ya no está, ya que ya envejecido, ya es viejo. Pero Biblia no es como una libro de físicas o una libro de historia o algo así. Es libro de la salvación. Esa es la parte clavo. Y cuando Pablo escribe ¿por qué se han escrito estas cosas? Él dijo muchas otras cosas también pasaron, pero no se ha escrito aquí, pero se ha escrito este, para que ustedes pudieran tener la vida a través de la fe. Ahí está la razón. Por eso se busca la paz en palabra de Dios a estos asuntos. Y esa es una cosa bastante que da mucha seguridad y confianza. San Pablo dice entonces esta segunda cosa. Dice que yo creo en todo lo que está escrito en los libros de la ley y profetas. Y tengo lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Hoy hicimos en la confesión de la fe, decimos que creemos que vendrá un juzgar de vivos de muertos. Pablo dice que cree así porque Pablo podía ver más ahí de esta vida. Él dijo que cree en la cosa que la vida va a acabar un día, como todos se le acaba esta vida. Ahí es la resucitación de los muertos, y tanto como los buenos de los malos, y él quiere ir a la vida eterna. Y esa es la razón por la que él quiere creer, y porque cree él, y porque ha hablado sobre este asunto cuando ha estado llamando a la gente a la presencia de hijos de Dios, el reino de Dios. Y esta es la destinación, la meta. Y la vida es muy corta de todos nosotros. Y se puede medir porque muy pocas personas viven hasta 100 años, aunque y todavía, sin embargo, 100 años es muy corto tiempo cuando se piensa bien. No es mucho. Lo esencial para todos es la pregunta si se tiene la paz con el Dios y los pecados perdonados cuando se tiene que salir de aquí. Entonces San Pablo dice, ¿qué significa esta cosa? Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Esta cosa se repite en la Biblia en muchas partes. De la misma cosa, San Pedro escribe en su carta, en su segunda carta, en el fin de la carta, cuando describe que el tiempo es corto. Cuando gente pregunta que dónde está la segunda venida de Jesús, dice que el tiempo es corto. Ustedes esperan el nuevo cielo y la nueva tierra. Y dice como su últimas palabras en este mundo. Mis queridos, cuando esperan esta cosa, que procuren a tener conciencia limpia. Y después todavía refiere a San Pablo. San Pablo habla en todas sus cartas de esta misma cosa. San Pedro y San Pablo eran como buenos en este asunto. Han procurado mucho, han practicado mucho para decir este. San Pedro dice la parte más importante, que tomen la paciencia de Cristo como su salvación, como su felicidad, que la fe depende de la gracia de Dios, de la paciencia de Cristo. San Pablo sufrió de la cosa que entendió que lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Y se dice que conforma con mi gracia, porque mi poder es poderoso en los débiles. Había experimentado personalmente San Pablo qué tan importante es el perdón y qué influencia tiene el perdón. Y San Juan dice, no es la cosa a intentar o practicar, sino dice que si caminamos en la luz, como él también está en la luz, tenemos el unión entre todos, y el sangre del Cristo nos limpia de todo malo. San Pablo da un ejemplo cuando escribe a los corinteos, de quienes habían escuchado unas cosas bien graves, bien serios. ¿Cómo acerca a los corinteos? Comienza su carta como los apóstoles, otros apóstoles también. Gracias a ustedes y la paz de nuestro Señor Salvador, Señor Jesucristo. Y agradece a Dios que Dios tiene gracia a los corinteos, mucho misericordia a los corinteos. Y dice, yo les aconsejo a ustedes, queridos hermanos, y trata después estos asuntos difíciles, pero vuelve una y otra vez a esta cosa más importante, que yo les aviso el evangelio, y por este evangelio van a ser felices si lo mantienen, y si no. Este es el clave. La gracia de Dios tiene una influencia que se nace a las canes a luchar contra el pecado. Y no es así que con los propios méritos se puede hacerse creyente, sino el evangelio tiene una influencia que se tiene ganas a arreglar las cosas. Y después dice una cosa importante. Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. A veces se escucha que si has roto contra la ley y te sientes que has cometido pecado, entonces es suficiente que se te perdonan. El perdón es suficiente. Pero es así que este perdón, lo que has recibido, te da fuerzas y ganas a arreglar este asunto también con la ley, que también delante de ley se arregla este asunto. Que si has robado a alguien y después puedes escucharle el perdón, que todo está bien. Si no, tienes que también recompensar lo que has hecho, arreglar el asunto en práctica también. Son dos diferentes cosas, tener perdonado y otro es arreglar la cosa en práctica también. Perdón de los pecados no es como una técnica nomás, son mecánica nomás. Y a veces se ha escuchado que entonces yo puedo hacer así, que yo voy a cometer todo tipo de pecados y después mi amigo me perdona. Pero Dios no acepta esto. Un hermano dijo aquí, predicando, que Dios no es un juguete. Significa que es bueno recordar que se tiene sufrimiento del pecado, también es el regalo de Dios. No viene de uno mismo. Es un asunto bien grande cuando se trata sobre la fe. Asunto de la fe. Muchas veces se piensa, cuando se habla sobre la fe y sobre la ciencia, cómo es su relación con estas dos cosas. Es bueno que Dios ha visto que es bueno que la fe sea simple. Jesús agradeció con mucha emoción. Yo te agradezco, Padre de los cielos, que has encubierto este fe de los inteligentes y sabios y has revelado este a los simples. Es una cosa que todos pueden agarrar a este fe y entender la fe. No necesitas tener algún estudio para ser creyente. Y Dios ha visto bueno que con sabiduría de hombre no se puede tener la fe, sino con la fe se puede creer en las promesas de Dios. Y mucha gente piensa que se necesita tener ahora como testigos de la cosa que la fe está correcto. Pero después hay cuando nace el niño Dios a este mundo, esa parte de Biblia donde se cuenta es algo muy conmovedor, cuando el niño Jesús nace aquí como hombre. Para testigos de este asunto, se llama unos pastores simples, que en esa época, estos pastores no podían estar testigos, servir como testigos en los juicios de ese tiempo. Pero justo estos pastores simples podían ser los testigos de nacimiento de Jesús Cristo, que se les avisaron que se les ha nacido un Cristo, y fueron a ver y fueron a ser testigos de nacimiento del Cristo. Dios es poderoso en los débiles y grande en los pequeños. Un hombre fuerte se hace chiquito delante de Dios. Nosotros vivimos en muchos sentidos en una época de tormenta, un tiempo difícil y tormentoso, donde hay mucho cambio. Queridos escuchantes de la palabra, podemos recordar una cosa básica. La paz está ahí donde siempre ha estado. No se ha movido la paz. Y un poder de un hombre no se puede mover la paz de la fe. Palabra de Dios sigue vivo. es un una palabra vivo que también hace viva. No se ha cambiado el asunto. Como Dios hace un persona justo, como una persona salva, no se ha cambiado. San Pedro dice que tomen la paciencia del Cristo como su salvación. Porque dice así, que paciencia de Cristo es su salvación. Él podía contar de sus propias experiencias también. Los discípulos, nadie de ellos no podía tener tanto enseñanza de Jesús y que San Pedro. Y San Pedro tenía tantos testigos en el monte de y podía escuchar la voz de Dios que dijo que este es mi querido hijo, que escuchen a él. Todo podía ver San Pedro, todo podía experimentar y sin embargo Jesús sabía que va a negar y le dijo a San Pedro, Simón, vea. Que tú vas a ir, sale de la fe, pero cuando vuelves, fortalece a sus hermanos. Había previsto todo. Que cuando Caio ha gritado cantado tres veces, tú me has... Cuando Caio canta, tú ya me has negado tres veces. Y así pasó. Y en los servicios se ha hablado, referido este asunto, como qué actitud tomó Jesús hacia San Pedro después. Decimos en la confesión de la fe que ten misericordia con nosotros, como Jesús tenía misericordia con San Pedro cuando le había negado. Y solo le preguntó después el Jesús de San Pedro, un simple pregunta, sin recordar lo que había pasado, solo pregunta en él, ¿me quieres a mí? Si todavía me amas. Y después escribe San Pedro, que tomen la paciencia de Cristo como su felicidad, su salvación. Entonces, él sabía lo que estaba escribiendo. Y San Pablo siempre estaba poniendo en énfasis en la gracia. Y la gracia no deja a nadie que permite a nadie cometer pecado o tener una mente de libertad de cometer pecado. Pablo, después de este, tenía que ser testigo. Tenía que estar delante del gobernador y después le llevaron a Roma, donde estaba 2 años como encarcelado, como en cárcel. Y al último se cuenta muy bonito como él recibió toros en su cuarto de cárcel y habló a todos sobre el reino de Dios y sobre el Jesucristo. De estos asuntos que importantes y nadie lo impidió. Y cuando volvió a Jerusalén donde le acogieron, se cuenta en este texto. Y cuando despedió a los ancianos de la congregación de Éfeso, contó así que tenemos tiempos difíciles delante de nosotros. Entre ustedes también van a levantar algunos que van a poner contra. Vamos a tener problemas, pero no dejen ahí la fe. no abandonen la fe. Yo le voy a dejar con la gracia de Dios que les va que le, y la fe que les va a dar la herencia en los cielos. Y dijo que aunque cambia el tiempo, no se necesita preocupar. Hay que poner su seguro a Dios. Se puede confiar a Dios. En este servicio de la noche es la situación. Mauno Koivuneva, cuando yo era joven, contó que es la más importante en la predicación. Dijo que la predicación, en el sermón, es explicar la Biblia. Es importante contar de la doctrina, explicar la doctrina. Es bueno hablar también de la historia. Es bueno describir la gracia de Dios. Eso es importante. Pero la más importante es compartir la gracia de Dios. Entonces, querido amigo y amiga, tú puedes coger y poner tu confianza en el perdón y puedes sentirte confiado y puedes creer donde te encuentras todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesucristo. Ahí es bueno poner la confianza. Todos pueden sentirse confiados en el nombre de Jesús. Amén.